Eso no se lo pongo.
He sido yo el del ruido, mil disculpas, he manejado muy mal el micrófono y en cambio en este caso el equipo arbitral nos ha dado una lección de manejo de un partido como estos.
Esto ha sido una ventosidad. Estoy viendo la imagen de partida. ¡Conne!
¡Hombre!
Conne. Oye, te has fijado que Mateu lo explica como si estuviera explicando una jugada. Sí, he sido yo, he manejado
explica
muy mal
el peo como si fuese...
Tiempo de juego. A punto de terminar el curso, os dejamos varias perlas de algunos de nuestros narradores. Álvaro Rubio, Dani Blánquez, Germán Dovarro y Emilio Guerrero.
Arriba Mourinho con la cabeza arriba. Íñigo Ruiz de Galarrota. Íñigo Ruiz de Galarrota. Portero quiere montar. Galarrota te mola, ¿eh?
Tú sí que estás agarrotado.
Asalto viene Quique García. Prolonga la pelota. Prolonga la pelota. A ver quién se la lleva.
Cambio en la Real.
Sí, doble cambio en la Real.
Es Aramburru.
Ayer Muñoz y Traoré.
Es Aramburru.
Aramburru tú.
Johnny, encimado por Brian Martínez, se sale ahora de la perpendicular del área.
Pues es un programa líder.
Efectivamente. Eso COPE, es esto líder. Es de archivo, de regalo para los nostálgicos, esta bronca mayúscula de García cuando dos narradores cantaban un gol al mismo tiempo. Gaspar Rossetti en Vallecas y Alberto Negro en Las Gaunas.
Julen, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias.
En el estadio de San Mamés, Athletic Bilbao 3, Deportivo La Coruña 1. ¡Volveremos! Que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y don Gaspar Rossetti, vamos a hablar dos a la vez. Después de 500 años y mil vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno. Gol en Vallecas y gol en Las Gaunas. ¿O no? Estadio de Las Gaunas, el gol, Alberto Negro.
Saque de esquina, minuto 20 de la segunda parte, calcado sobre el gol de Vallecas, Salenco, Logroñés 1, Sevilla 1. Salenco. Gol de Salenco, Salenco en Las Gaunas.
Qué recuerdos, qué barbaridad.
Qué bueno.
Igual que todo el tertulión.
Sí, efectivamente.
Llevamos, te sé, puedes decir el tertulión. Llevamos 500 años haciendo esto. Sí. 500 años y mil batallas.
Y mil vacunas. Mundo Maldini, momentos simpáticos también de Maldini. A lo largo de la. He visto que habéis abierto bien la nevera hoy, ¿eh?
Es que, sí. no hay actualidad.
No, a ver, ¿cómo que no hay actualidad? Pero si hay radio ahí todas las semanas, la pifia que la pidamos todas las semanas.
¿A qué te cuesta hacer el programa?
No, pero te digo una cosa, pero si el programa sigue habiendo. O sea, lo que pasa es que esta semana habéis abierto la
nos
nevera.
Nos cuesta sí. Mucho, Juanma.
Sí, momentos simpáticos de Maldini a lo largo de la temporada. A ver.
Abdul Hamid en la derecha, en la izquierda Khalifa Aldausari, Abdullahi y Jan Hyun-so, la defensa estaba cantada, luego... Dice, bueno, Malide, tengo una duda. Si te pones una camisa de cuello alto, ¿te convertirías en un desodorante de bola?
¿Sabes algo del fútbol guatemalteco? Hombre, yo tengo bastantes partidos en el archivo de fútbol guatemalteco. Por supuesto, el gran clásico de Guatemala es el Comunicaciones Municipal. Y yo nunca olvidaré al Pescadito Ruiz como el jugador guatemalteco más importante.
Sí, Meu, me dice Maldini, ¿crees en los extraterrestres? Un saludo desde Saturno. Pues hombre, no creo en los extraterrestres, pero creo que podría haber vida en otros países. Hola, Maldini, ¿qué selección es mejor, Trinidad y Tobago o Surinam? Esta es una pregunta que está en la calle, ¿eh? Trinidad y Tobago. ¿Has hecho alguna vez un trío? Me dice, un saludo, Calvito. Pero creo que se refiere a un trío de ver tres partidos a la vez, ¿no? Puedes hacer tríos, puedes hacer con cuatro, con cinco y hasta con seis. Eso sí, acabas cansado porque tantos partidos a la vez agotan.
tremendo. Muy bien, Grupo Risa. No, ha sido un placer, ¿eh?
No se reanuda el partido entonces.
Queda algo en el congelador para la semana que viene, repartir, ¿eh?
Todo, por supuesto.
Que quedan todavía dos o tres semanas. O sea que...
Bueno, tenemos la almóndiga.
No, efectivamente, no vais a hacer las croquetas el mismo día.
No.
Estáis sacando de ahí que vamos.
A ver cuándo los invita a comer.
Venga.
Eso es.
Venga, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Adiós.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Y como cada noche a estas horas, entramos en Winamax.es para vivir de cerca el Mundial, para ver las cuotas que tenemos para los próximos partidos de mañana. Mira, me he fijado en ese Palmeiras al Ahly del Cairo. Hay una victoria del Palmeiras, tiene una cuota de 1,60. Y me he fijado también en ese partidazo entre el Inter de Miami y el Porto. Ahí un gol de Messi tiene una cuota de 2,85-1 en Winamax. ¿Qué te parece? ¿Increíble a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con el Atlético de Madrid, Seattle. Desde las 11:30. Tiempo de juego a las 11:30. Así que mañana disfruten del fútbol en directo. Ha sido un placer, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Finalizado el partidazo. Gracias por estar en la cadena COPE. Quiero decirte buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del programa de Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento es cuando doy la del pulpo a Carlos Herrera para que ya luego él continúe. Pero claro, hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Te lo digo todos los días porque es que esto es así. Mira, hoy nuestro temazo del día... vamos a coger las maletas y nos vamos de vacaciones. Pero claro, nosotros no, porque tenemos que estar aquí currando, de momento. Pero ya hay muchos españoles que inician su periodo de descanso. Mira, nuestra compañera Carmen Lavallen ha elaborado un informe bastante importante, informe COPE, en el que ha confeccionado una radiografía del turista español en vacaciones. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí poniendo las calles.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Claro. Feliz de estar con vosotros. Sí.
Oye,
y de
has
esas
hecho
perspectivas
un gran trabajo.
De vacaciones, ¿eh? Qué suerte, que pronto nos toca.
Es verdad, es verdad. Has hecho además un gran trabajo. Has hablado con expertos que pertenecen al sector de este mundo, ¿no? En el sector del turismo. Y además has recopilado una serie de información, sobre todo para saber cómo somos los españoles como turistas, que somos muy peculiares. Porque llegan a nuestros días de vacaciones, esto es una época un poco complicada que empezamos a disfrutar con ellos. Y también has salido a la calle para preguntar directamente a los ciudadanos los planes que tienen.
Pues me voy a Tailandia en julio y luego de crucero con la familia.
Pues yo me voy a ir con mis amigas a Cádiz una semanita y luego me voy a Sri Lanka en julio.
Es un poco sobre la marcha con el coche y a recorrer un poco eso, los pueblos de los abuelos y demás.
Pues espérate, Carmen, que es que hay mucho más. Escucha, escucha.
Disfrutar de mi nieta con mis padres y de viaje con amigos, o sea que...
Ah, no, y luego me voy en julio a Liverpool, que eso está también los aviones ya cogidos y demás. Y luego en agosto a los pueblos, con una madre y con otros padres.
Bueno, esto tiene muy buena pinta, porque aquí el caso, Carmen, cuéntanos, es airearse, ¿no? Que cada uno, bueno, pues según sus posibilidades, se organice un buen verano.
Pues sí, la verdad es que es un descanso con el que soñamos a lo largo del año y quien más o quien menos pues ya tiene una idea precisa de lo que hará este verano. Es que incluso algunos ya se van ahora, a finales de este mes, con lo cual ahora mismo están de vacaciones. Sí. Bueno, siempre antes de irnos pues hay un poco que calcular, ¿no? Para qué nos da, cuánto nos podemos gastar en estos preciados días de descanso. Porque esto pues va a variar mucho entre unas personas y otras. Las previsiones, ¿qué dicen? Bueno, pues apuntan a que más o menos lo que vamos a desembolsar estará entre 1.200 y 1.800 euros por persona para este verano. ¿Y qué es lo que más nos gusta? Pues triunfa siempre el sol y playa. Esto es difícil que lo desbanque, ¿no? Verano tras verano es lo favorito para los españoles. Los precios, pues sí, están por las nubes. ¿Y qué pasa? Pues que con esos precios por las nubes, pues hay quien no puede veranear, o por lo menos no puede veranear tanto tiempo como le gustaría. De hecho, pues el 33% de los españoles ni siquiera puede cambiar de aires durante una semana al año. Elena Pedernal tiene 30 años.
Me voy a Tailandia 15 días y luego al crucero una semana. Tailandia se nos ha ido un poco porque somos un grupo grande, pues 2.000 euros más o menos, y el crucero pues otro 2.000. El año pasado fue Camino de Santiago, o sea que intento compensar.
¿Y esta mujer quién es, Carmen? ¿Esta mujer quién es esta persona?
Bueno, pues ella es consultora y claro, pues tiene un veranazo por delante, claro. ¿No? O sea, es que hay como dos Españas, dos velocidades y bastante desigualdad. Entonces hay quien no se puede ir y luego pues Elena lo va a pasar este verano en grande. Es verdad que el año pasado, pues bueno, fue un verano más en el que el gasto fue menor, porque el Camino de Santiago pues generalmente pues no es uno de veraneo caro, pero bueno, es también una privilegiada por el hecho de poder veranear, ¿no? Pablo Redondo, él pues tiene otras perspectivas para este verano y no se va a ir tan lejos como Elena. Lo que busca es tranquilidad.
Pues mi mujer está embarazada, así que este año un poco más light todo, porque justo va a saltar luz en septiembre, así que va a ser más vida un poco de pueblo, ir a la ciudad con los abuelos, amigos y demás, pero nada, irnos por ahí fuera.
No. ¿Sabes lo que pasa, Carmen? Que, joder, que a veces damos como por hecho, ¿no? Estamos ya dando por hecho como que todo el mundo puede descansar unos días, pero realmente no es así. Aquí en esta comunidad de ponedores de calles nos encontramos con muchísimas realidades. Mira, te voy a poner un audio de una persona, de un chico que se llama Rubén Encinas, que tiene 47 años. Escucha.
No me he ido de vacaciones, no, en Madrid, buscando trabajo y haciendo entrevistas y cosas de esas. Bueno, este año no me importa quedarme sin vacaciones porque estoy deseando ponerme a trabajar, pero ya sobre todo el tema económico influye, claro. El próximo año me voy de vacaciones seguro.
Es que ha conseguido
playita,
un trabajo.
La playita, la Comunidad Valenciana o por ahí.
Claro, Carmen,
Tiene trabajo. Rubén, entonces ahora no se va a ir, este no se ha ido los últimos años tampoco porque ha estado buscando trabajo, pero ahora ya lo ha encontrado y si claro. Todo va bien, el verano que viene tiene verano.
No, desde luego.
Y se va a ir a descansar.
Sí, bueno, pues esta es una realidad, ¿no? Cada uno se tiene que adaptar, bueno, pues a lo que permite el bolsillo y también las circunstancias. Tú, Carmen, ¿qué datos tienes sobre ese número de días que nos vamos a ir de vacaciones?
Pues mira, 7 de cada 10 viajeros españoles se toman entre una semana y 15 días de vacaciones. Dentro de ellos, pues el 30% se van únicamente 7 días. Solo 1 de cada 10 disfruta de más de 15 días de vacaciones. Así lo refleja el último estudio Hábitos y Comportamientos del Turista Nacional del Observatorio Nacional del Turismo Emisor Observatur, que monitoriza pues cómo se comportan los turistas españoles. Si te parece, escuchamos al presidente de la Mesa del Turismo, a Juan Molas, y le preguntamos por cuáles son las preferencias a la hora de alojarnos.
Vale. En caso de familias, suelen preferir en algunos casos apartamentos, pero una gran mayoría sigue prefiriendo hoteles. Por eso hay muchas más plazas hoteleras que apartamentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el hotel no trabaja nadie, ni el padre ni la madre, ¿no?
Claro, hombre, aquí es lógico, creo, ¿no? Porque cuando uno sale de vacaciones, lo que no quiere es repetir las mismas rutinas domésticas y uno quiere escaparse también de todo eso, Carmen. Por ejemplo, ¿desde cuándo comienzan las reservas del verano? Porque últimamente, coño, parece que lo hacemos todo con mucha antelación por la gran demanda que hay, me imagino.
Sí, somos cada vez más previsores.
El año pasado ya notamos que se habían adelantado bastante las ventas, bastante, y este año igual. O sea, en el mes de marzo empezaron a reservarse ya, yo diría que no solo julio y agosto, sino incluso desde el 15 de junio, ¿no? Y buena parte del mes de septiembre.
Y en cuanto a los destinos, estos son los favoritos.
Baleares, Canarias, Costa Mediterránea, Costa Dorada, el Levante y luego Costa del Sol. Y cada vez más la zona de Cádiz y Huelva, que tienen un empuje importante.
Todos parajes sí. Maravillosos, pero hay que pagarlos. ¿De cuánto dinero y de qué gasto estamos hablando?
El gasto medio por persona, estábamos hablando del diario, estaba en unos 160, 180 euros de media.
Fíjate, está diciendo que es de media. Y es una cosa importante el que no podamos olvidar que somos una potencia turística a nivel internacional, pero claro, estamos hablando de los españoles que se quedan aquí en nuestro país.
Estamos sobre un 2% en relación al año pasado del turismo español, que es importantísimo, muy importante en algunos destinos. Se está manteniendo, digamos, con fortaleza en ese sentido.
Bueno, además de tener un montón de turismo propio, pues tenemos también muchos turistas internacionales, ¿no? Que son los que también están haciendo que esos precios suban, porque morimos un poco de éxito, la verdad.
Si no hay contratiempos geopolíticos, nosotros esperamos que las llegadas de turistas internacionales podrían alcanzar, incluso superar, los 98 millones, teniendo en cuenta que el año pasado recibimos 94.
La llegada de extranjeros es una tendencia conocida y al alza, por lo que vemos, por lo que nos cuentan desde la Mesa del Turismo en cuanto a nuestro comportamiento a la hora de repartir las vacaciones a lo largo del año. Pues hace tiempo que nos olvidamos que agosto sea la única posibilidad de pues tomarse ese respiro durante el año.
Sí, la gente no hace 30 días, días de viajes, incluso ni de 20 ni de 15, ¿no? Están fiestas más cortas, pero más repetidas. Y sobre todo se está alargando mucho la temporada por detrás. Y es que el mes de septiembre puede ser mejor que junio, pero incluso igual a julio. Y el mes de octubre mejor que junio también.
Aquí, Carmen, es verdad que has hecho un estudio muy pormenorizado de realmente cómo son estas vacaciones de los españoles. En cuanto a medios de transporte, Carmen, ¿aquí cómo podemos decir cómo nos desplazamos a los lugares escogidos?
Mira, que coche, tren y avión, estas son por volumen, en barco, pero bueno, de Valencia o de Denia o de Barcelona hacia Menorca, Mallorca, Ibiza, ¿no? Y Formentera.
¿Y qué pasa con el sector de las agencias de viajes? Esos que, bueno, pues planean irse a un sitio con un paquete turístico ya precontratado, pues tienen también muy buenas sensaciones. Eso es al menos lo que nos explican desde la Confederación Española de Agencias de Viajes. Su presidente, Carlos Garrido, dice pues que, bueno, ahora estamos, claro, en plena temporada alta de reservas en mayo y junio, pero también durante los meses anteriores, durante los meses previos, se han ido haciendo esas reservas. Somos, pues eso, cada vez más previsores, cada vez adelantamos más esas reservas porque también tiene ventajas. Es más barato cuanto antes hagamos la reserva, en algunos casos. Claro. 3 de cada 4 viajes que se contratan en agencias son internacionales. O sea, solimos recurrir a ellas pues cuando vamos ya al exotismo que veíamos en Elena antes. No sé si ella lo habrá contratado con una agencia de viajes. Los viajes más largos, también los más lejanos, pues los solemos hacer en verano porque es cuando más tiempo de vacaciones solemos tomar. Las mejores ofertas, pues eso, si eres previsor, si no, pues va a ser más difícil porque ahora mismo ya, pues cada mes que pasa, los precios van subiendo, lógicamente. Y es eso, por eso más vale ser un poquito previsores, sí.
Sí, hombre, yo por lo que he estado así chequeando por encima, vamos, los precios que he visto, vamos, los precios están por las nubes este verano, ¿eh?
Pues sí, no hay más que irse al índice de los precios al consumo, que aquí es verdaderamente donde se ve qué está pasando. Sí. Y bueno, pues vemos que los precios de los paquetes turísticos, según el último estudio, el de abril, han crecido un 13,6%, 17,2% los paquetes turísticos nacionales, 9% los internacionales, y también que en el último año pues los servicios de alojamiento se han encarecido algo más del 10% y el transporte un 6,4%. ¿Qué es lo que más se ha disparado en el último año? Pues el precio de los aviones. ¿Y por qué? Pues porque ha entrado en vigor en enero una normativa europea pues que obliga a las aerolíneas a usar un 2% de combustible sostenible de aviación, y esto pues supone un sobrecoste para las compañías pues que repercuten en cierta forma también en los clientes. 235 millones de euros les ha supuesto la broma, y pues a nosotros los billetes también nos salen más caros. ¿Qué pasa? Pues que en abril de este año los vuelos ya eran un 21,3% más caros que hace un año, y los vuelos internacionales un 18%.
Fíjate.
Aún así, pues es eso, o sea, también no hay forma fácil de equilibrar los precios, y esto es algo que constata también Daniel López, que es gerente del Hotel Benidorm.
Pues ojalá pudiéramos mantener los estables. Es muy complicado. Nos suben los salarios, damos ya 3 años de subida un 4%, todo lo que es el sector de la hostelería, y luego lo que son los suministros y la comida, la bebida, todo. Es imposible. Tenemos que ir subiendo entre un 5 y un 10% anualmente.
Fíjate, bueno, pues aún así, Carmen, parece que las expectativas no son malas para el sector de la hostelería.
El mes de julio estamos ya casi un 70-80% con reservas casi aseguradas. Por tanto, pensamos que va a ser un verano igual o incluso mejor que el año pasado.
¿Y julio qué? ¿Cómo se plantea?
Un poquito más que otros años. Agosto sí está más clavado, porque siempre son reservas de última hora, pero julio, pues este año parece que la gente está espabilando antes, también están acogiéndose a ofertas de reservas anticipadas, y como ya lo saben, pues bueno, pues nos viene bien a todos.
No, desde luego que sí. ¿Y el mes de agosto? ¿Cómo se plantea el mes de agosto?
En agosto siempre la tónica son reservas de última hora. Familias que buscan pues eso, el hueco para salir del agobio de la ciudad, del calor. Y en agosto son estancias muy cortas, más caras, pero muy cortas.
Y claro, Carlos, tenemos que seguir con la calculadora en mano porque el precio medio de la habitación de hotel pues ya se había disparado un 9% en 2024 hasta alcanzar los 160 euros de media, y en el primer trimestre pues ha escalado otro 5%.
Vamos ya.
Ah, ya. Sí, alegría, ah, vamos. Arriba, Baleares a la cabeza. ¿Cuánto sube ahí la habitación de hotel? 13%. Madrid, 11%. Barcelona, casi un 8%. Y, por ejemplo, si no quieres un hotel, dices, bueno, no, el hotel, bueno, no, voy a ver qué pasa con un apartamento. Pero claro, en la costa, porque es verano y queremos un poco pues ir al mar, que siempre está bien. Pues que tampoco nos va a salir bastante barato, la verdad, porque según un informe del grupo Tecnitasa, tendremos que destinar 110 euros más por semana de media.
¿A la semana?
Sí, de media, en nuestro alquiler vacacional, pues que ha subido en torno a un 7% de media este año y que ya alcanza los 1.270 euros de media por semana. Es que desde 2020, dicen en este grupo Tecnicasa, que las vacaciones, alquileres costeros, se han disparado un 40%. Entonces, bueno, imagínate cómo está la situación. Pero bueno, claro, es verdad que siguen alquilándose, o sea, sí que hay demanda. Y eso que los salarios pues no están creciendo en consonancia a lo que nos están pidiendo por las vacaciones. Así que, claro, en fin, es un poco galimatías todo. La subida de 2024 también fue del 10% ya en los apartamentos costeros. O sea, que no es una cosa, bueno, venga, lo pagamos este año, pero como los anteriores, no. Es que se va encadenando, ¿no? Y es el triple que el IPC. Entonces es prácticamente ahora mismo imposible encontrar un alojamiento costero que nos cueste menos de 500 euros a la semana. Y por supuesto, pues en los lugares más caros, más sofisticados, pues puede llegar a los 3.700 euros, casi 4.000 euros por semana, si queremos irnos, por ejemplo, a Puerto Banús en Marbella. Cádiz y Málaga, ¿cómo están? Bueno, pues tienen bastante carestía porque han subido ahí los apartamentos costeros un 12%. Y no creas que si nos vamos al norte la cosa mejora, porque en A Coruña, Barcelona, Girona y Vizcaya la subida oscila entre el 6 y el 12%. Los precios de los apartamentos costeros se han mantenido en cambio estables. Esto lo decimos por quien no haya todavía,
claro,
contratado sus vacaciones. Atención, ¿dónde están estables? En Pontevedra, Valencia, Huelva, Almería, Granada, Asturias y Cantabria.
Claro.
Y bueno, según nos cuentan desde las agencias de viaje, pues bueno, se siguen contratando viajes, se siguen contratando los viajes más largos en verano, por supuesto, y se reservan para viajes un poquito más cortos, pues ya durante el resto del año, en invierno.
Los precios este año están muchísimo más retenidos y no esperamos que haya unos incrementos en los precios de los viajes. Y por eso preveemos que este año va a ser muy positivo para el sector de las agencias de viajes y los turoperadores.
Carmen, ¿tú sabes cómo se reparten los clientes nacionales y también sobre todo los extranjeros? ¿Cómo se organizan?
Mejor que nos lo cuenten.
El 25% es España dentro de España y el 75% es turismo emisor de viajes internacionales. El valor de la agencia de viajes se incrementa muchísimo en estas propuestas.
Es Carlos Garrido al que escuchábamos, sí. Es el director general de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Uh-huh. Y bueno, pues también están diciéndonos, como nos decían también desde la Mesa del Turismo, que sí, cada vez adelantamos más esas reservas.
La temporada alta, ¿no?, que empieza ahora, sobre todo, ¿no?, los meses ya de mayo, junio, y eso lo que ha pasado este año es que la gente ha empezado a reservar y a pensar en las vacaciones antes.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Carmen? Que me doy cuenta que el tema este no varía nada. O sea, el público, la gente, el español, sobre todo, sigue demandando sol, playa. Yo creo que es que eso no varía, ¿no, Carmen?
No, nos encanta meter los dedos en el agua de mar, tocar la arena, plantar la sombrilla, lo que haga falta. Esto siempre es el top del turismo. Es verdad que hay otras opciones y, bueno, pues según constatan desde el Observatorio Nacional del Turismo Emisor, pues seguimos en sol y playa, que es el top of the pop. Luego, ¿qué viene? El turismo cultural, pues también es interesante. Ya, bueno, por la apuestan 2 de cada 10 viajeros. También hay viajes a la naturaleza, medio rural, visitas a familiares. Esto también, ese es un verano que suele ser más barato que otros, la verdad. Y bueno, pues en familia estamos genial, o sea que es una opción. Y está por encima también del turismo de relax o bienestar, que no es tan propio del verano y que quizá pues pierde un poco de fuerza. El turismo de experiencia, el ecoturismo o el relacionado con el deporte y la aventura. Y bueno, esto está genial, la verdad, pero no nos podemos olvidar que pues también en verano son palpables las desigualdades sociales y que parte de los españoles pues no pueden salir de veraneo. No podemos olvidarnos de ellos. El 33,4% de los españoles no se pueden permitir al menos una semana de vacaciones al año y así lo refleja la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Una situación aún más complicada para las familias con hijos, especialmente las monoparentales. locales que presentan mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión. Claro, claro. Y bueno, pues según explica en COPE el colaborador de la Fundación Foesa de Cáritas, Guillermo Oteros.
A ver.
Cuando tú llegas con dificultades a fin de mes, cuando no tienes capacidad de ahorro, pues sin duda tienes que prescindir de irte de vacaciones.
Y claro, esto pues pasa factura. Claro.
Tiene consecuencias en la conciliación de las familias, aumentando el estrés intrafamiliar y sin duda también repercute seriamente en el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo durante la época estival.
Claro. Y es que todos merecemos un receso anual, algunos días de desconexión.
Las vacaciones, yo diría que no son un lujo, son una necesidad para el bienestar físico, mental y emocional. Por lo tanto, no irse de vacaciones es un síntoma de desigualdad estructural, ¿no? Cuando tú vienes de una familia con pocos recursos y ves que todas las conversaciones de tu entorno giran alrededor de las vacaciones, tú te das cuenta que tú estás en una situación de desventaja, porque tú eres consciente de que no tienes derecho a estas vacaciones.
Claro, es muy duro, especialmente para los niños, ¿no? Porque para los adultos también, ¿no? Que todos a tu alrededor digan sus planes de verano y sí, tú no tengas ninguno, es difícil, pero bueno, lo puedes encajar mejor. Pero para un niño es sin duda bastante difícil. Y el problema es que no es solo este verano, sino que pues muchos llevan demasiados veranos sin vacaciones, ¿no? Hay todo un bucle de desigualdad y de cronificación de la pobreza.
En muchos casos se trata de una situación cronificada, ¿no? Es decir, la precariedad laboral, el aumento constante del coste de la vida, la vivienda. Pues sin duda esto provoca que no se trate de una situación aislada en un solo verano.
¿Y todo por qué? Pues porque la tasa de pobreza infantil en España es la más alta de la Unión Europea, con 2,3 millones de niños y adolescentes pobres y 3 de cada 10 hogares con menores se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, la mitad en el caso de los hogares monoparentales y de las familias numerosas. Así lo recoge el 15 informe anual Estado de la Pobreza que acaba de presentar la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, que recuerda que al menos una de cada cuatro personas en nuestro país se ha mantenido en riesgo de pobreza y exclusión en la última década. Claro, 10 años.
Qué barbaridad, Carmen. Gracias por este currazo que te has pegado, que lo estás compartiendo aquí en este programa que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6 de la mañana, que es Poniendo las Calles, y que a partir de ahora también tú puedes decir que eres una ponedora, ¿eh, Carmen?
Totalmente. Ponedora, me siento a punto de vacaciones. ¿Qué planes tienes tú?
Es verdad. Bueno, yo espero cogerme el mes de agosto.
Muy bien.
Espero descansar en Estepona, en mi Estepona. Estaré con mi madre. Nos toca descansar en familia. Y no estoy tampoco para muchas troterías, con lo cual me apetece también estar en casa, en la casa de la playa, ¿eh?
Fantástico. Pues que disfrutes mucho el verano y gracias por invitarme hoy.
Pues muchísimas gracias, Carmen Lavalle. Buen trabajo te has marcado y has compartido aquí con los ponedores de calles. Hoy por eso a la audiencia le estoy preguntando dónde se va a ir de vacaciones, con quién se va a ir también de vacaciones. A lo mejor no te vas a ningún sitio, cuéntamelo, me interesa. Cuéntanos por qué, porque a lo mejor ya estás de vacaciones. Bueno, pues cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Tenemos hasta las 6 de la mañana para escuchar y para leer la cantidad de mensajes que ya nos estáis dejando a través de las redes. Gracias por estar con nosotros. Ahora actualizamos la información y después continuamos poniéndole las calles a España.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Vladimir Putin ha dado hace apenas una hora una rueda de prensa ante representantes de